Estamos para conversar con Jorge Saad, que como lo prometimos hace un tiempo, le íbamos a tener una cortina. ¿Qué te parece la cortina que te tenemos, Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica?
¿Qué
te parece?
Jorge, qué honor, ¿no?
Sí, pero qué gusto, qué honor que me tengan una alfombra en su programa. Prometida desde el año pasado por...
Y cumplimos. Oye,
¿Tú sabes que son pocos los invitados que tienen su propia cortina? Te diría que no llegan a tres. Tú eres el tercero.
Así es.
Son muchos los llamados, pocos los escogidos.
Exactamente.
Muchas gracias.
No, espero que te haya parecido simpático y te la vamos a siempre a poner cada vez que hablemos que lo hacemos durante varias veces en el año, porque además es una conversación interesante, una conversación muy entretenida. Oye, Jorge, bueno, hablemos un poquito, partamos obviamente hablando de cosas de afuera y que hace poquitos días, por ejemplo, terminó la reunión del G7. ¿Qué conclusiones podemos sacar para el mundo de esta reunión que no siempre o que siempre tiene algunos visos polémicos?
A ver, el G7, el llamado Grupo de los Siete, que Juan Pablo en el pasado incluía también a Rusia, por eso se le conocía como el G8, y después de la invasión a Crimea, deciden retirarlo, y son las grandes potencias, no está China, pero está Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, por mencionar algunos.
¿Por qué no está China? ¿Por qué no está China? ¿También por un tema geopolítico?
Sí, porque el inicio de este grupo tiene un sentido también estratégico, geopolítico, de países que comparten valores, que están alineados, que tienen una colaboración histórica. Pero se había incluido también a Rusia por su poder político, más que por su poder económico. Y China, no nos olvidemos, Juan Pablo, que a pesar de su potencia económica, sigue considerada como una economía emergente. Por ejemplo, su PIB per cápita no alcanza la mitad del PIB per cápita de Estados Unidos. Entonces, a pesar de ser una gran potencia, desde el punto de vista de desarrollo, sigue siendo considerado como una economía emergente y no como una economía desarrollada. ¿Qué ocurrió en este G7? Yo diría, primero, el triunfo político diplomático de Zelensky, en términos de reafirmar el apoyo de estos países, apoyo militar y apoyo a la causa de Ucrania. Pero luego viene una parte especialmente impulsada por Macron de Francia, que es de los pocos líderes que está pensando a nivel global. Hoy día los líderes están muy enfocados en sus temas internos, que quiere plantear reformar la arquitectura de las finanzas internacionales. Pero, sin lugar a dudas, el tema fue nuevamente un comunicado que llama a China a competir de manera leal en el comercio, e incluso se refiere a la situación de Taiwán. Y como Taiwán es una línea roja para China, inmediatamente China salió reaccionando, criticando que el G7 tiene una lógica de guerra fría, que no colabora a la estabilidad mundial, y por lo tanto, esta es una nueva expresión de esta rivalidad, digamos, de las potencias con China, donde la llamaron a resolver pacíficamente el tema de Taiwán y a tratar de mediar en el tema de Rusia.
Jorge, eso en materia política, pero también el G7 fue un paso más allá en términos comerciales, donde le hace un llamado a independizarse y a diversificarse con Rusia, de todo tipo de elementos. El llamado al G7 es justamente a no depender tanto de China. Cuestión que China además comprando, ponte tú, microchips a una empresa norteamericana que es súper importante en esa área.
Sí, hay una parte, como bien mencionas tú, Josefina, económica. Yo diría que hay tres líneas. La que yo mencioné de un plan que quiere presentar Francia para reformar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, la arquitectura de cooperación financiera a nivel internacional. La segunda, que tú bien mencionas, en la línea de comercio, es cómo reducir la dependencia con China y también cómo monitorear que China compita de manera leal en el comercio internacional. ¿A qué nos referimos con esto? Todo el tema de los subsidios, de propiedad intelectual, de lo que algunos llaman de la transferencia tecnológica forzada que obligaría a las empresas.
Te
perdimos, Jorge.
En términos de las cadenas de suministro.
Ya.
Te habíamos perdido un segundo, pero dale, te recuperamos.
Está ahí, muy bien.
Estaba hablando el tema de comercio, sí. Y la última línea de las cadenas de suministro, que está relacionado a lo que tú dices, Josefina, de cómo diversificarla porque China se convirtió, especialmente estos últimos 20 años, en la gran fábrica mundial. Y con el COVID vimos cómo generó una disrupción en todas las cadenas de producción que tenían una parte importante que pasaba por China. El tema de los chips o de los semiconductores, el tema de los recursos naturales, claramente son manifestaciones también de un orden internacional que está más confrontado.
No, te perdí. Ay. ¿Jorge?
Sigue nomás, es que tienes...
¿Me perdieron nuevamente?
Sí, es que cada ciertos segundos sí. Parece que se te corta, pero dale. No, ya estás, Jorge, dale.
Yo aquí, por lo menos.
Dale nomás, dale.
Eso. Entonces, bueno, decía la última parte de las cadenas de suministro. Quizás para resumir por estos cortes del llamado, una cosa fue lo que dice Josefina, diversificación, comercio. La segunda... la arquitectura de las finanzas internacionales, especialmente el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y la última, actuar lealmente en el comercio internacional, que está bien, China tiene algunas prácticas muy criticables, los subsidios, el tema de propiedad intelectual, pero ojo, que las grandes potencias, de acuerdo a reportes internacionales, también han venido aumentando sus prácticas proteccionistas, especialmente detrás de la frontera. El plan o este plan industrial que está liderando Biden también tiene algunos elementos proteccionistas o de dar solo prioridad a la fabricación local. Entonces estamos entrando en una era donde los elementos de proteccionismo y de seguridad nacional van a influir más en los negocios globales que esta gran era de liberalización del comercio que tuvimos desde los 80 hasta, yo diría, el 2008 con la crisis subprime.
Jorge, a raíz de este ambiente que hay de Guerra Fría, que parecía un tema olvidado, pero pareciera que estuviéramos en plenos años 80, acaba de dar una entrevista probablemente histórica, Henry Kissinger, en el Economist, y se refiere que estamos muy próximos, dice que en los próximos 10 años estamos al borde de una tercera guerra mundial, y que si no enfrentamos hoy el tema, es un dato que vamos a estar ante eso. Ese escenario tan dramático, ¿lo ves realista con la información que hay hoy sobre la mesa y hacia dónde nos vamos acercando?
Es realista, y este artículo que muchos leímos también plantea vías de solución. ¿Cuál es el problema frente a esta suerte Guerra Fría, que es muy distinta a la que hubo con la Unión Soviética? Es que tanto Estados Unidos como China, como dice Kissinger, tienen poco margen político para el entendimiento, para el acercamiento, por presiones internas y por lo que están viviendo con sus economías. Pero creo, Juan Pablo, que la primera señal es cómo se va a seguir manejando el tema de Taiwán. Porque la guerra en Ucrania ha sido una guerra que desafía principios fundamentales, la soberanía de los países, la integridad territorial, pero no ha tenido aún una escala global. Ha tenido algunas consecuencias, lo vimos en la inflación, lo vimos en la economía, pero no ha tenido una escala global. Y la gran pregunta es, ¿qué ocurriría si hay una invasión de China a Taiwán? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos? ¿Sería más bien pragmático o ejercería el compromiso de defensa que tiene con Taiwán? Y eso podría dar una luz de, obviamente, un anticipo de una tercera guerra mundial, porque en caso de que el tema Taiwán estallara, tendríamos una escalada a nivel global por el compromiso de Estados Unidos y por la defensa de China de la soberanía. Creo que aún hay interrelaciones económicas muy fuertes entre Estados Unidos y China, y comparten más de un centenar de socios comerciales que son o Estados Unidos o China su primer o segundo lugar respectivamente. Creo que esa interrelación económica todavía funciona como un dique de contención frente a un posible guerra o tercera guerra mundial, que hablaríamos de una guerra a escala global.
Una tercera guerra mundial con este desarrollo tecnológico y armamentístico, uno solo se puede imaginar lo peor. ¿Qué tipo de guerra se está imaginando Henry Kissinger o los expertos como tú? Porque una guerra tradicional, como las que conocemos, convencional significaría el fin del mundo. Entonces yo no sé si será una guerra más cibernética o a lo mejor una guerra más comercial. ¿Cómo se para el resto del mundo frente a esta situación? Pensando tú en Latinoamérica o en Europa. Porque a mí me cuesta imaginar una guerra como las que hemos visto con este nivel de desarrollo de armamento.
Esto probablemente, Josefina, es lo que llaman los expertos en defensa una guerra híbrida, con características tradicionales, porque tú también necesitas combate en terreno, lo hemos visto en Ucrania, pero también con todos estos elementos nuevos de tecnología o de uso de armamentos no tradicionales, por ejemplo, el rol que han tenido los drones hoy día, y con este gran signo pregunta de cómo toda la inteligencia artificial, el manejo de la información, cumpliría también un rol en una nueva guerra global.
Claro, pero un ataque cibernético, me imagino yo, de información, de cómo participarían los hackers, o sea, yo creo que también va por ahí, imaginarse una cosa claro, muy distinta a lo que conocemos, ¿no?
El ataque a la infraestructura crítica que hacen los hackers, infraestructura crítica me refiero a comunicaciones, sistemas críticos de defensa, sistemas de subsistencia de la sociedad, de los servicios básicos, claro, todo eso estaría sobre la mesa. Pero creo que hoy, aún, el hecho que el mundo sea tan globalizado funciona como un dique de contención para que desembarque en un nuevo conflicto bélico a nivel global, porque hay muchos intereses económicos en juego.
Jorge, vámonos a otra cosa, lo que estábamos hablando al inicio del programa, el techo de la deuda. Estados Unidos está a punto de llegar a una situación aparentemente sin salida, pero donde todos dicen que va a haber salida. ¿Cómo tú estás viendo lo que puede ocurrir en los próximos, estamos a 23 hoy día? Los próximos 7-8 días.
Prácticamente, una semana. Efectivamente, el techo de la deuda, que es una ley aprobada desde los 60 en Estados Unidos, pone un límite de cuánto puede endeudarse el gobierno federal. Pero en la práctica, esto, hemos tenido más de 70 aumentos del techo de la deuda en estas décadas, pero en la práctica se ha transformado en una herramienta de negociación política. Como bien tú dijiste, Juan Pablo, ayer no hubo acuerdo entre el presidente Biden y el vocero de la Cámara de Representantes Republicanos, pero transmitieron de que hay un ánimo de negociar, y en estos minutos están negociando los equipos. ¿Qué es lo que se necesita? La idea es que esta semana hay un acuerdo en la Cámara de Representantes, luego tiene que pasar al Senado, donde también tiene que haber acuerdo, y así se permitiría cumplir el plazo del 1 de junio, donde si no hay acuerdo, Estados Unidos dejaría de cumplir obligaciones financieras internacionales, obligaciones en materia de pensiones, de salarios públicos, de salud, los bonos del Tesoro probablemente tendrían un impacto en su valor, pero yo creo que finalmente va a haber acuerdo y estamos nuevamente en este tire y afloja de una política americana muy polarizada, donde prácticamente no tienen los republicanos y demócratas acuerdo en nada. Y en el caso de Biden, un poco el está tironeado, porque los grupos más de izquierda de los demócratas lo presionan a no ceder, y obviamente los republicanos le dicen: usted tiene que controlar el gasto y tener una política económica más austera.
Oye, Jorge, finalmente esta lucha por el techo de la deuda, que como bien dices tú, es un tema político, habla de un panorama político, valga la redundancia, en Estados Unidos bastante dramático, una polarización que tampoco ve muchas soluciones y que, dado el escenario actual, tampoco se proyecta una mejora en el ambiente, con todas las implicancias que eso tiene para el desarrollo del país, del mundo, porque, claro, dependemos mucho de lo que pasa allá. ¿Cómo estás viendo tú el desarrollo de la política en Estados Unidos y cómo va evolucionando?
Creo que es muy probable que el escenario presidencial del próximo año sea muy similar al anterior, con un Trump que hoy día supera, según la última encuesta, por 30 puntos a su más cercano perseguidor en las primarias, que sería DeSantis, el gobernador de Florida.
El amigo de Disney.
Exactamente. El amigo de Disney, que, ojo, con el problema Disney, no sé si ustedes vieron cómo bajó inmediatamente su apoyo. Y si DeSantis no arriesga, es muy difícil que pueda cerrar esa brecha que va, como les decía, entre 30 puntos a 15 puntos con Trump. Por el lado de los demócratas, es mucho. Y todas las encuestas muestran una distancia muy alta. El caso de Biden va a ser el nominado, pero lo interesante es que nuevamente las encuestas muestran que Biden y Trump están voto a voto, igual que la elección pasada, y el escenario más probable es que tengamos nuevamente una elección muy polarizada y que se defina por esos llamados estados péndulos, estados clave, y que no sea muy distinto a lo que vimos hace unos años atrás, con la diferencia de que Trump, en este caso, no enfrenta una pandemia, no enfrenta una caída de la economía, y lo que muestra al comienzo estos juicios legales, políticos, es que han terminado fortaleciendo su imagen.
¿No se ha producido nunca una situación como la que se va a producir ahora, si es que se repiten los dos candidatos, de que un expresidente vuelva y vaya contra el que lo derrotó en Estados Unidos?
Tendría que revisar, pero creo
me suena que
no,
¿no?
Es un escenario inédito, sí. Tendría que volver a revisar, pero creo que no. Estamos en el primer escenario y en el caso si ganara Trump, sería también algo bien inédito. Un tema que preguntan mucho, Juan Pablo, de qué pasa si está imputado, procesado, la Constitución americana inhabilita a un candidato en caso que esté procesado. La Constitución americana es muy minimalista. Entonces Trump podría darse un escenario que mientras se desarrolla el proceso, sigue siendo o sigue en su carrera para la presidencia.
Claro, además el proceso es largo.
Es bastante largo.
Ya, don Jorge, lo despedimos con su cortina característica que vamos a mantener ahora cada vez que conversemos. Un agrado, como siempre, siempre muy interesante y una simpatía.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias. Hasta Espero luego. Acompañarlo la próxima vez.
En estudio, eso. Que te vaya muy bien,
Exactamente. Chao, chao.
Bueno, ahí está.